Clase de profundización de Rebirthing Pamplona, 26 de enero de 2018. Pues nada, ahora cuando venga Ina, pues vamos a cerrar un poquito los ojos. Cerramos un momento los ojos. Hacemos tres respiraciones bien profundas. Me permito observar mi cuerpo, cómo está en este momento. Voy a empezar con las 20 respiraciones conectadas. Sigo observando mi cuerpo, cómo está en este momento mi cuerpo físico, mi cuerpo emocional, mi cuerpo mental. Y vamos a hacer las tres respiraciones alternadas, empezando tapando la narina derecha. Y sigo bien presente en mi cuerpo. Me permito alzar el vuelo como esa gaviota que acompaña al barco. Y voy a hacer un balance de cómo han ido las dos anteriores etapas en el barco. Y también chequeo si hay algo que quiero observar diferente o vivir diferente para poder observar en la próxima etapa del viaje del barco. Bajo, abajo hasta llegar a la superficie del agua. Y empieza a bajar más. Esta vez en forma de delfín. Y ahí vas a chequear cómo te has sentido emocionalmente en estas dos etapas del viaje. Y qué necesitas tener en cuenta para las próximas. Sigues como un delfín por las aguas, por la profundidad, con esa capacidad de subir y de bajar. Así que hacemos tres respiraciones bien profundas. A ir volviendo para compartir con una palabra breve cómo me siento y luego sin alargarnos mucho cómo está siendo la experiencia de la gaviota y cómo está siendo la experiencia del delfín hasta ahora y luego ya seguiremos con él, la ruta de viaje. Las dos, yo creo. Esta sí.
Sabes que lleva un billete.
Bueno, ¿cómo va la ruta del transatlántico este?
Pues es que la verdad es que al no haber estado en modo anterior me siento súper desconectada.
¿Sí?
Sí. Es como que estuviésemos hablando del año pasado.
Y estamos hablando del año pasado.
Y estamos hablando, pero no que hubiese pasado un mes,
claro,
sino que hubiese pasado mucho más tiempo.
Uh-huh.
Entonces, ahora ya te digo, no sé cómo estoy, como gaviota ni como en fin, me siento muy completo. No sé.
Vale, ¿qué quieres para ti mañana? ¿Qué sientes que sería necesario tener en cuenta para ti mañana?
Para mí mañana.
Y pasaba.
No sé, es como, bueno, yo confío en mi capacidad de amoldarme a la situación, que me meta otra vez en la formación y pues, bueno, está así, esto es así, pas. Pero la sensación ahora mismo de que me voy corriendo, tal, así que es como muy, sí.
Vale. Vale, esa es la sensación, está bien,
mm,
pero también hay la intención, ¿no? Y decir,
mm-hmm,
vale, mañana o el domingo o el miércoles, ¿no? Cuando nos reunamos en la videoconferencia, ¿qué me apetece poder contar?
Mm-hmm.
Y eso es poner intención, ¿vale? Que es poner una semilla.
Pues esa conexión que ahora mismo veo que no tengo, el haber sacado el máximo provecho a lo que vayamos a hacer hoy aquí y lo que vayamos a practicar, lo que vaya a practicar mañana o este fin de semana, ¿no?
Mm-hmm.
Dentro de la presentación y llegar el miércoles y haber estado ahí súper centrada en un fin en todo.
Vale. Perfecto. Porque no es tanto como estoy, que eso está perfecto, es como es, sino también, vale, estoy como estoy, pero también pongo intención. Entonces ya no eres tanto una veleta, sino también vas poniendo el timón. Luego viene marejada, pues viene marejada,
uh-huh,
¿no? pero tú sabes dónde está tu rumbo.
Uh-huh.
¿Vale? Y en este sentido, intento que con el viernes y con el miércoles, como afianzar más la cualidad diferente que estamos teniendo por ser profundización. Porque si no estaríamos repitiendo y no estamos repitiendo, estamos haciendo un trabajo más profundo que además exige algo que como terapeutas luego es importante. Que luego es importante como terapeutas, que es tener esa capacidad de acompaño a alguien en el barco, tengo visión de pájaro y luego también puedo entrar en mis profundidades. Y tenemos que tener esa agilidad de poder entrar en los distintos niveles, y eso es parte también del músculo que estamos desarrollando, ¿vale? Entonces es eso, como esa cintura de estoy en el grupo, y está muy bien fundirme en el grupo en un momento dado, pero también recuerdo cuál es mi objetivo, ¿no? Y también mi objetivo es observar al grupo, ver las interacciones, apuntar lo que necesito, sobre lo que necesito reflexionar, sobre mi propia práctica. Cuando acompañáis no es igual para vosotros que cuando haces la formación normal, ¿vale? Por eso es también como afilar el visor, ¿no? De para dónde voy es.
Sí, bueno, me faltaba un poco esa dirección, estaba ya con el mundo.
Bueno, pues para eso estamos aquí. A alinearnos, ¿no? Porque si no, como que se va perdiendo. Y claro que hay una parte que se tiene que perder, ¿no? Pero lo interesante es luego volver. Vale, perfecto. ¡Bienvenida!
¡Gracias!
Ya, es como... Si no está Maite, yo no lo hago. Muy bien, seguimos. Con quien le apetezca. ¿Cómo van esas gaviotas y esos delfines?
Bueno, si voy a seguir estudiando.
A ver, yo, vamos a ver, que yo estoy en ello no por la práctica, sino todas las semanas estoy teniendo la sesión.
Qué
bueno. A veces dos, entonces me canso mucho. Me canso, me agoto, me voy en circuito, no sé.
Eso es como cuando aprendes a conducir.
Sí, sí.
Luego ya no pasa.
Y eso que ya estoy mucho más tranquila, o sea, confío más en todo lo que es el proceso y la interacción y eso. Y luego también pues me lo preparo, me preparo las sesiones.
Qué aplicadísimo, por Dios.
No me da tiempo de leer mucho, ni de hacer los ejercicios y eso, pero sí que me estoy dando cuenta, o sea, mi trabajo del otro día era vivir desde la verdad, ¿no? Y entonces fíjate que es eso algo que me está rondando hasta en muy pequeños detalles, ¿no? Y creo que hay cosas que se ponen delante como para que yo esté pendiente de eso, y tenía como intención de trabajar también en el curso, ¿no? No sé. Y bueno, no sé, a ver, yo conecto bien con lo que me ocurre, estoy presente, ¿no? A veces también las emociones suavemente salen. Y no, eso, me he dado cuenta que últimamente está un poco negativa. No con respecto a esto, ¿no? Sino con respecto un poco a mi vida y eso, ¿no? Y eso pues no me favorece mucho, ¿no? Yo quiero resolverlo, ¿no? O sea, profundizar en mí. Lo que no he hecho ha sido respirar. Creo que sería muy conveniente.
¿Y cómo te sientes respecto al grupo, haciendo de gaviota, de delfín, de estar en el barco? Además con un cuarto rol, ¿no? Que tenéis vosotras, que es de asistente. O sea que en realidad estáis haciendo una cintura espectacular.
¿En el curso?
Sí, sí, de cara a mañana, ¿no? A orientarnos de cara a mañana.
A ver, yo me gusta estar atenta, ¿no? A todo lo que, más o menos lo que pasa, sí que mi intención es estar profundamente atenta, ¿no?
¿Y cómo te sientes?
Bien, bien. Vamos, si no iba a venir de tan lejos para no aprovechar.
Ya, la verdad. Esa es la ventaja.
No por aprovechar o por aprovechar, sino porque me interesa y creo que también es mi responsabilidad, ¿no? De estar aprender y descubrir.
Sí, sí. Bueno, es un poco ver cómo estáis con de orientadas con esto. Sí, no tengo una respuesta que quiera escuchar. Es más una excusa para pulsar y ver cómo está el pulso.
Pues yo dentro del grupo, cuando llega el fin de semana, como que me entrego a mí. O sea, yo me veo siempre muy entregada, me encanta. Además me recarga también estos fines de semana. Y sí que me voy más igual a la alumna.
Sí.
Como que a veces, cuando estoy respirando con alguien, sí que claro, me pongo en el lugar de la gaviota, de tal. Pero sí que cuando estoy así en actividades grupales y tal, yo estoy...
Está bien. Estoy ahí con los demás, ¿no? Diciendo.
Y bueno, luego como yo tengo empezado con una mujer a hacerle respirar.
Qué bueno.
Sí que a mí me gustaría a nivel personal, igual como terapeuta, yo creo que tengo una tendencia a empujar y una impaciencia. De hecho, tuve una cliente, no de renacimiento, pero de gestal, me dijo que era muy mandona, ¿no? Como que tomo el control y pim, pam, pum, ¿sabes? Como poder no empujar, como poder confiar en que el proceso en sí es suficiente, que no tengo que estar yo ahí metiendo caña o...
¿Eso te pasa en Gestalt, pero en Rebirthing?
También, porque la respiración con esta mujer estaba bien, pero como que lo que te decía al principio, como que noto que hay una parte mía que quiere un poco más, ¿no? Un poco más de chicha, un poco más de emoción.
Más fuegos artificiales.
Sí, que empujo. Me noto que tengo una actitud interna de empujar, no de relajada, de voy a confiar en el proceso y que pase lo que tenga que pasar. Como que quiero más, ¿no? Y más rápido también, esto ya.
Vale. Como estamos en el fin de semana del taller de guión natal, está súper bien, porque eso tiene mucho que ver con tu guión natal, ¿no?
Claro, sí, sí.
O al menos yo de lo que recuerdo de tu guión natal no va tan desencaminado. Entonces es como permitir a ese bebé que sea. Y cuando permitas a ese bebé interno que sea, pues entonces podrás permitir a tus clientes que también sean, ¿no? Y entonces te lo pasarás mucho mejor.
Claro, ¿no? Es que...
Porque si no es una presión, ¿no?
Intento controlarla, pero claro.
Sí. Ya, pero controlar la presión y presionar, básicamente estás en la misma atmósfera. El tema es no tener esa necesidad.
Es que me da la sensación de que si no empujo, no va a pasar nada. Esto es una creencia. Pero me da la sensación de que si no hago nada.
Y esa es la creencia, eso es el síndrome del obstetra. El síndrome del obstetra, que lo vamos a ver este fin de semana en el guión natal, es que los ginecólogos se han creído que si ellos no intervienen en el parto, los bebés no nacen. Cosa que evidentemente no es verdad, porque los partos suceden mucho antes de la creación del cuerpo profesional de ginecólogos y hay muchísimos lugares del mundo donde no hay cuerpos oficiales de ginecólogos, de obstetras, ¿no? Y sin embargo los bebés nacen. O sea que es una obviedad que no es verdad. Y sin embargo está esa creencia, ¿no? Entonces, cuando hemos tenido nacimientos muy intervenidos, es como que nos hicieron creer que nosotros no hubiéramos podido nacer sin su ayuda. Y esto es una creencia colectiva. Y no es verdad. Hombre, claro, una vez que ya te han puesto la epidural de la vía y todo, ahora hazlo tú sola. Pues no, claro. A ver, si lo hacemos en las condiciones. Evidentemente, una vez que ya estás en medio del berenjenal, pues ya tienes que seguir para adelante, ¿no? Vale. Bueno, pues el plan para este tercer módulo de profundización, os cuento un poco así la perspectiva, ¿vale? Este va a ser el tercer módulo donde nos vamos a dedicar al bloque de lo que es lo técnico, de la respiración. Luego en los siguientes tres nos dedicaremos a los temas de psicología espiritual y luego nosotros ya haremos una parte de actitud, presencia terapéutica que tendría que ver con este tema, ¿no? Y ahí podemos ver, chequear, ¿no?, en el cuerpo. A veces utiliza mucho el cuerpo y el placer. Si tú no te lo estás pasando bien en la sesión, no vas bien. Y cuando estás queriendo, no estás en un sí, sino en un no a lo que es, ¿no? Igual que, bueno, en tu caso sobre todo, supongo que es un tema de práctica. Al principio de conducir es normal tener tensión, pero con el tiempo, dar una sesión debería ser algo gozoso. A mí, de hecho, me recarga las pilas. Yo no me desgasto con una sesión, sino que me recargo con una sesión. Claro, si quieres salvar a alguien, hay mucho esfuerzo y entonces ahí sí que hay como tensión en el cuerpo y entonces sí que hay cansancio, ¿no? Pero bueno, esto digamos que sí en los siguientes, en los bloques después del de la psicología espiritual. Entonces, en el de desviaciones, mi plan serán, me apetecía tratar tres temas. Haremos lecturas de respiración con las personas que falten. Luego os quería haber traído, pero me han cerrado, así que mañana os lo daré, unos dosieres, porque dentro del programa de profundización estaba el tener la supervisión de sesiones. Entonces, era tener haber hecho 20 sesiones para cuando termines el programa. Esto no significa que tenga que ser en julio, o sea que es cuando tú lo terminas y entonces terminas el programa de profundización, ¿vale? Y entonces serían 20 sesiones, 10 a una sola persona, es decir, un ciclo de 10. Si habéis hecho ya sesiones anteriores y queréis reaprovecharlas y documentarlas y reflexionar sobre ellas, también está bien, o sea que no es que el contador no empieza ahora, ¿no?, por así decirlo. Entonces os había preparado unos dosieres muy monos, que mañana los veréis tan lindos ellos. Uno es un dosier de un cliente con el que vayáis a hacer un ciclo de 10. Uh-huh. Os lo he impreso en papel, pero luego pensé que a lo mejor hay gente, sobre todo pensando en Víctor, que a lo mejor prefiere hacerlo en el ordenador. Entonces en el repositorio de materiales os subiré tanto en PDF como en Word, por si queréis trabajarlo más en escrito. Entonces sería un dossier de 10 para las 10 sesiones de una persona.
¿Y eso hay que rellenar unas?
Sí, entonces bueno, os enseño en el que se basa, aunque no es el que, aunque estos no son los vuestros, ¿vale? Os enseño cómo será, aunque mañana lo veamos y así lo chequeamos juntos, ¿vale? Os voy a dar tres modelos. Es parecido a este, pero bueno, he hecho muy leves modificaciones. Pero bueno, ya que no tenemos los que yo quería tener, pues estos sirven. Entonces sería... Vale. Será parecido a esto, ¿eh? Vale, entonces... En el que va a ser de 10, bueno, es que claro, no sirve porque va a haber cosas diferentes. En el que es de 10 va a haber una primera hoja donde hay como una serie de datos sobre el cliente, que estos son un poco como ideas de cosas que le podéis preguntar a un cliente. Yo no necesito que esté rellenado completo y también podéis tapar los datos cuando me lo deis. O sea, para que quede anónimo. O sea, que no... Pero bueno, es un poco como para que cojáis una técnica de trabajo. Y luego de cada fit, luego hay como un planning de las 10 sesiones, un resumen para saber las fechas. Y luego de cada sesión, esto sí que va a ser igual, es esto, ¿no? Sesión número 1, ponéis la fecha. En psicología espiritual, pues que escribís lo que os parezca más importante de antes de la sesión, de después de la sesión, o de lo que se ha hablado durante la sesión, y luego en respiración también escribís vuestras anotaciones. Cada uno tiene su estilo de anotación, es decir, que el objetivo es... tiene varios objetivos este trabajo. Por una parte, que yo tengo una herramienta para poder ver con vosotros caso por caso o en los casos más dudosos dónde están las dudas. Eso por una parte, y luego también que esto sea una herramienta de autorreflexión vuestra. Entonces, sería una pena que esto lo rellenaseis para entregármelo a mí, porque entonces sería una tarea de colegio sin sentido. Entonces, para eso yo no recomiendo. Bueno, lo rellenáis, si va a ser así, pues rellenáis lo mínimo, pero entonces nos vamos a quedar sin el juguillo, uno, de vuestra reflexión, y dos, de la parte de supervisión, que cuando entregáis el dossier haremos una sesión individual en la que miraremos cómo ver el dossier y ya con eso cerrar el proceso de profundización, ¿vale? Que sería toda la parte como de mentorazgo dentro del programa de profundización. Entonces, en respiración, pues escribís. Entonces, cada uno escribe como quiere, ¿no? Yo, pues, tengo mis claves, yo tengo mi forma de escribir. Otras personas, pues, cada uno vais a encontrar la vuestra, ¿vale? No es tanto, a lo mejor, escribir todo lo que sucede, sino las cosas importantes, porque que te puedan servir de cara a la siguiente sesión, o si quieres ver cómo ha respirado alguien, o algo que quieras comentarle luego después en la parte de psicología espiritual, ¿vale? Luego, otras observaciones serían... Es más esta, perdona. Claro, digo, ¿por qué hay tan poquito espacio? En respiración yo pongo bastante espacio, ¿vale? Sería más como la hoja suelta. Porque es que esto era una cosa para el cliente. Entonces, mirar la hoja suelta, entonces en respiración tenéis esto. Otras observaciones, pues es un hueco donde poner lo que me da la gana, y si no me cabía lo de psicología espiritual, pues lo aprovecho. Y luego, siguiente sesión, si sientes que para la siguiente sesión o le has recomendado, por ejemplo, hacer una tarea, pues te apuntas que se la has pedido para luego decirle, ¿has mirado esto? O si, por ejemplo, quieres hacer el guión natal la siguiente vez, le dices, pues me apunto guión natal de que ya le he dado las preguntas y que entonces para poderlas mirar. Porque yo, si no lo tuviera apuntado, pues yo no me acuerdo a quién le he dicho de hacer esto, o si vamos a hacer agua o lo que sea, yo esto me lo apunto, ¿no? Pero también utilizo ese espacio a veces para decir siguientes sesiones como cosas que estaría bien ir trabajando, ¿no? Que has dicho un comentario que dices, bueno, esto del tema de la desaprobación parental estaría bonito revisarlo, ¿no? El tema de la salud, bueno, tú te vas apuntando en tus cocinas, ¿vale? Entonces vais a tener esto, 10 de una sola persona, y luego 10 sueltas, que pueden ser de distintas personas o de la misma persona, como queráis, pero como que no es la obligación de que sea una persona un ciclo de 10. Sí que me parece interesante que tengáis la experiencia de hacer un ciclo de 10, porque sí que da una sensación de completitud que es bonito poderlo tener, ¿vale? Y luego las sueltas, bueno, pues porque vamos a hacerlo fácil, ¿no? Entonces, sueltas también te da como distinta información de las personas. Entonces, tanto en la suelta como en el proceso de 10 hay un balance, ¿no? Donde escribes lo que más me ha gustado, lo que hubiera preferido de otra manera. Bueno, en realidad a lo mejor esto no está bien formulado, pero en realidad es como eso con lo que no me quedaba a gusto, ¿no? Pero no me apetece poner cosas negativas, porque si no es como que nos carga mucho, sino...
Cosas a mejorar también.
Sí, cosas a mejorar, pero cuando dices preferiría de otra manera, en realidad te obligas a decir cómo lo hubieras preferido, con lo cual en realidad estás como orientando también hacia allí, ¿no? Estuve pensando la forma de formularlo, pero bueno, de momento lo dejé así. Es Víctor, ¿te importa? Y luego en otras observaciones, pues también, lo que os dé la gana, ¿vale? Entonces, mañana os daré los dosieres, de verdad, si vale. Queréis me devolvéis esto, porque en realidad no sirve. Y si preferís que sea en digital, pues lo vais a tener en el repositorio, ¿vale? Entonces, ese sería uno de los temas.
O sea, sería en total 20 sesiones.
20 sesiones, ¿no? Por lo menos 10 de una persona, para tener el proceso de 10. Bueno,
¿De acuerdo? Y el plazo, yo no pongo plazo. Quiero decir que si os da tiempo de aquí a julio, pues cerráis con el mismo curso. Pero si no os da tiempo, vamos, yo para mí se cierra el proceso, el curso de profundización, cuando me entregáis esto, bien lo escaneáis y me lo enviáis, o me dais una copia, o bueno, como queráis, o sea, en eso soy flexible. Entonces yo leeré el dossier y que digamos que es vuestra memoria, vuestra reflexión práctica, y entonces nos reuniremos. Y ahí ya pues es como, pues ahora suma y sigue, que la vida sigue, ¿sabes? Que de supervisar podemos siempre seguir supervisando y aprender, por supuesto, seguimos aprendiendo, ¿no? Y este tema, yo creo que dudas, preguntas, sí, inquietudes.
No sé si vas a comentar, casi te quiero aquí.
Seguro.
Seguro. Porque ahora, según lo que decías, es eso, ¿no? Se rellena entero y se te entrega.
Sí.
Y no sería como para hacer un seguimiento, por ejemplo, de si vas teniendo dudas.
Ah, claro, por supuesto, sí. Sí, sí, sí.
Porque
eso siempre.
Estoy pensando ahora que a mí me gustaría hacerlo. Ahora que he vuelto otra vez a retomar
claro.
las sesiones y estoy dando sesiones también, era como decir, bueno, lo que me vaya surgiendo.
Ah, claro, este pero eso siempre, supervisión siempre.
Vale.
Supervisión siempre. Lo único es como hay una parte formal de. Pero claro, si esto os puede servir de ayuda para la supervisión, también a mí, por ejemplo, me ayuda. Si para una supervisión me le haces la foto a lo que has escrito y luego me lo cuentas, yo también tengo más información. O sea, eso siempre. La supervisión mientras hacéis esto, eso, como que en realidad esto tiene que ser fruto de un proceso, no es un producto en sí. O sea, no es, para terminar la profundización tengo que hacer el dossier, no. El dossier es el resultado de un tiempo de trabajo personal, de reflexión personal, donde cuando he necesitado he pedido supervisión. Sí que estaría bonito que las cosas que me pidáis para supervisión, si no son muy privadas, lo hagamos en el conjunto, porque también así nos queda como una memoria colectiva, ¿no? De, de bueno, de que podemos también debatir y podemos, bueno, darnos una red de apoyo. Una red de apoyo.
Yo voy teniendo, digamos, testimonio de todas las sesiones.
Qué bien.
Vamos,
¿sí? Si prefieres quedarte con ese formato y no el mío, a mí también me sirve igual.
No, yo lo que pasa es que desde antes de que lo dijeras, pues yo desde noviembre estoy haciendo así, porque antes lo hacía como escrito, ¿no?
Sí.
Escrito. Y entonces luego escribía con otro color lo que yo, o sea, ni resentir, por decir así, ¿no? Pues eso, a mí también me entraban las prisas y un día me dijo. Parece que quieres que te diga algo que no sé lo que es. Parece que como que yo allí retorciendo, retorciendo y el pobre no sabía por dónde. Parece que quieres algo que no sé lo que es.
No sé cuál es la respuesta correcta, ¿no? La A, la B.
Y entonces, claro, bueno, pues me di cuenta que estaba apretando demasiado. Sí, y entonces, bueno, pues ahora ya. Pues estoy tranquila, centrada, o pues eso sí, me pongo nerviosa por lo apunto, lo que sea.
Eso, por ejemplo, iría en la parte de qué me hubiera gustado diferente, ¿no? Pues lo puedes apuntar ahí. Esos temas más terapéuticos, como más de actitud terapéutica, los miraremos después de.
Pero, sí, perdona.
Sí.
Pero vamos, que de aquello que una vez que te das cuenta. Va muy deprisa, que yo por lo menos me calmo mucho y espero, porque confío en el proceso y bueno, que no sé.
Y sobre todo porque lo vamos
porque
a hacer.
Más tranquila también.
Sí, claro.
Y
pero también estás, haces tus sesiones, vas respirando, aceptas tú, haces tu proceso. Porque también en cada uno tiene un origen, ¿no? Pero también ver el nivel de exigencia, ¿no? De, cuán adecuada me quiero sentir como renovadora,
claro,
o sea, cada una tiene que ver cuál es su recoveco, por dónde se está metiendo
sí.
el dedico para darse en el botón, ¿no? Vale. De acuerdo. Pues vamos a empezar la siguiente fase. ¿Quién le falta hacer lecturas? ¿Quién no ha ¿Tú no has hecho lectura? Vale. ¿Y quién no ha respirado? ¿A quién no le han leído? ¿A ti no te han leído?
Ah, yo no he hecho ni me he leído, ¿no?
Yo creo que he leído ahí. ¿A quién he leído?
¿A Igor?
¿La primera día? No me acuerdo, yo sé que leí que hoy sea la primera día.
Sí.
Claro, me he leído Igor, quizás con él y yo, ¿no?
Pero no sé con quién era, yo no me
acuerdo. Vale, pues entonces...
Yo así leí tampoco.
Entonces... ¿Tú no has leído?
Ay. Vale, pues si quieres me lees y lees. Porque yo no he hecho ninguna de las dos y a mí me falta leer.
Vale, la que quiera. ¿Cómo lo hacemos contigo? Para... ¿Lo hacemos con la silla? ¿Te ponemos en la colchoneta ahí y lees desde la silla?
Bueno.
Sí, vamos a hacerlo así para que no...
Porque no te vamos a instalar, tengo camilla, pero...
No lo
voy a sacar. No lo voy a sacar para 2 minutos.
No.
Vale. Entonces, bueno. Hoy vamos a observar.
Yo creo que entre todas.
No.
Claro, yo tampoco me acordaba, pero es verdad. Te sentaste la primera, el primer día tú y se tumbó Igor, ¿no?
No sé si era Igor o si eras tú.
No, no sé, no me acuerdo.
No me acuerdo quién era ya.
Bueno, yo tampoco, en todo caso. Igor y Igor también. Bueno, tampoco me acuerdo, pero sí.
Bueno. Entonces, para la lectura de hoy vamos a tener en cuenta, bueno, la combinación de lo que hicimos las otras veces, ¿vale? Que, adelante, adelante, llegas justo a la lectura.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
¿Sí? No, con poco.
¿Eh?
No, un poco. No llueve, pero. Sí, sí. Pamplona es maravillosa. Es como Sevilla, ¿no?
Siempre llueve en Pamplona, ¿verdad?
¿Eh?
Que siempre llueve. Yo siempre llueve, ¿no?
Lo fuerte es que me he encontrado tres tipos de lluvia diferentes por el camino.
Aquí dice que no, pasa la chantrea de República Independiente.
Yo te juro que me he quedado flipado. O sea, ha sido bajar del tren, casi no llovía. Y. La siguiente manzana, un chubasco de la hostia. Me he puesto. Ahora respira.
Vale, entonces, va a ser Ino la que haga la lectura. Tú, Ino, haces la lectura y como otras veces. Y nosotros vamos a observar lo de las otras veces: la intervención y efecto. Y también la intervención y no efecto. Pero eso lo vamos a comentar al final, si queréis ir apuntando lo que sea, pero de momento ahora está la pelota en el tejado de ahí. Pronto se la torre en la ceda.
En principio, tenemos el cuerpo bien. Me noto los hombros un poco altos. Esta actividad mental, con el modo de ser un poco los ojos. No sé si hace una ligera pausa, al final de la selección, muy ligera. Respirar el abdomen, el pecho.
¿Quieres parar un momentito en mi pecho para que me limpies? Vale. ¿Qué habéis visto?
Yo tengo una duda que me pasó con la accidente, que es que no sé si hay garganta o no.
Yo creo que aquí había un poquito de garganta. Lo que pasa es que estaba oyendo la caldera y era como, ¿es la caldera o es la garganta? Yo sí que tenía sensación de que había un poquito de...
Claro, estaba escuchando y me entró la misma duda que con esta mujer. Digo, es que yo estaba así, digo, no sé si es garganta o es... No sé, me parecía un poco de garganta.
También hay grados dentro de la garganta, ¿vale? Hay desde gargantas muy exageradas a muy sutiles. La dificultad con gente que ya tiene mucha experiencia respirando es que la parte gótica se disimula mejor. Entonces, bueno, a lo mejor con alguien con mucha experiencia se lo puedes simplemente mencionar, a lo mejor con Maite, que yo tengo más confianza, de incluso se lo puedes dejar abierto, ¿no? De, chica, no sé si te estoy oyendo un poquito de garganta, ¿tú crees que sí? Y entonces da igual si era o no, solo con que le ponga conciencia es suficiente. Y aún así a ella ya le va a saltar de, yo con quién estoy enfadada y yo... Y entonces ya en el momento que se dé cuenta, ya está, ya lo va a procesar.
Y cuando una persona te dice, que, cuando ves que hay garganta y dices, estás enfadada, y te dice que no, y otra vez que no, y otra vez
se va a enfadar contigo.
Claro, bueno, pues ya no digo nada.
Vale.
Porque, por ejemplo, con esta cliente a mí me parece que había garganta. Y yo le preguntaba, ¿estás enfadada con alguien? No.
Claro, pero es que precisamente el sonido de garganta no es que esa persona tiene rabia y los demás humanos no tenemos. Es que la rabia de esa persona está siendo suprimida. Entonces, no necesariamente porque tú oigas la garganta le indicas que lo que significa la garganta. En este caso sí, porque Maite lo sabe, ¿no? Pero con alguien sobre todo que empieza...
No se lo dices.
Yo a veces sí, a veces no, a veces se lo digo como dejándolo caer, porque si le dices frontalmente a alguien que está inhibiendo la rabia, que está inhibiendo la rabia, pues no te gusta, porque la rabia no está bien, digamos que no hay, no está bien vista la rabia, por eso la inhibe. Entonces tiene sus verdaderos motivos para inhibir la rabia, y vienes tú y se la desmontas. Pues es como, a ver, esto que voy a decir es un poco bestia, ¿no? Es como el dicho este de esperar a que pase el cadáver de tu enemigo por tu puerta, ¿no? El entierro de tu enemigo, hay un dicho así, ¿no? Es decir, tú, yo ya veo que tienes rabia, vale, ya te pillaré. Cuando te pueda pillar, te pillaré. Pero a lo mejor de frente se va a defender, porque en realidad esa garganta lo que está intentando es defenderse.
Entonces lo mejor en la primera sesión es dejar pasar un poquito.
Corregir, sí, físicamente, porque ya solo corrigiendo físicamente, lo que hacemos cuando corregimos la garganta, ¿no? Que muchas veces lo que le pedimos a la persona es que suelte el aire de manera más nasal. Esto lo que hace es que hace que relaje la glotis y entonces ya no haya rozamiento, pero también hace que el aire suba más hacia los nadis, y aquí está el tercer ojo, ¿no? Y entonces es como si alimentase el tercer ojo, y el tercer ojo es la sabiduría, que es la que te permite entender qué pasa, ¿no? Porque del enfado muchas veces te vas cuando entiendes el porqué. Entonces cuando tienes, porque has alimentado aquí de prana, una visión más amplia, lo que, esto es lo que dicen, ¿no? De que el perdón llega cuando ya no necesitas perdonar, porque no existe ofensa. Y tú puedes entender que no existe ofensa cuando has conseguido dar un paso atrás. Y ese paso atrás no se vive desde la identificación de él, sino desde la visión. Entonces ya solo corregirle lo físico ya está haciendo transformaciones. Otra cosa es que luego se lo explicitemos o no se lo explicitemos. Y no es cuestión de una primera sesión o no sesión. También tú puedes como lanzar un globo sonda Yo qué sé, cada uno tiene que encontrar como con cada persona la táctica, ¿no? Pero puedes decir algo así como, hay en algunas personas, así ellos pueden ser la excepción.
Dicen por ahí, se rumorea,
se rumorea
que hay personas, hay seres humanos que cuando tienen sonido en la garganta es porque tienen un tema de inhibición de la rabia. ¿Tú crees que eso tendría
remotamente
algo que ver contigo? Y te dicen, para nada. Y dices, chica, es verdad, para nada. Tú sigue, pero respira por la nariz. Y tú te lo apuntas, rabia. Inhibida.
Vale.
Muy inhibida.
Sí, es muy inhibida, claro, cuando una persona te niega tres veces que no,
pues, y además bueno, se está enrabietando, se está enfadando un huevo, o sea, la próxima vez te la vas a comer.
Ya. Yeah.
Pero ni siquiera es consciente, porque la rabia muchas veces es muy inconsciente. Entonces, o sea, cuando te niega tres veces no te está mintiendo esa persona. Simplemente, esto es como, tú llegas a una casa y le llamas al vecino y le dices, oiga, tiene un agujero en su tejado, y te dice no. Oiga, que tiene un agujero en su tejado, que lo estoy viendo, no. Así tres veces, ¿no? Y otra cosa es que digas, ¿qué te parece si me enseñas tu casa? Ah, pues sí, pues mira, este es el primer piso, ah, qué bonito, ah, y hay una segunda planta, ah, sí, ah, pues vente, me enseñas, ay, ¿y esa escalerita dónde va? Ah, eso es la azotea, pero allí no hay nada interesante. Y a mí que me encantan las azoteas, tú no me invitarías a la azotea. Y entonces te invita a la azotea y te vas paseando y dices, ¿y eso azul es pintura o es que se ve el cielo? Y dice, ostras, pues es verdad, si hay un agujero.
Yeah.
Eso es lo que cuenta.
Bueno.
No cuenta si le llamas al timbre y le dices, tu tejado tiene un agujero. No sirve. Mm-hmm. A veces sí. Pero porque hay gente que le dices, hay un agujero, ¿dónde? Vente, corre, y subimos y te dice, y coge la escalera y vamos a ponerle.
Ya, pero la mayoría es como que se...
No, hay mayorías. Es esa persona ese día, con tu energía. O sea, es un baile energético. Porque no es esa persona por ser el primer día, es esa persona por ser ese día en esa sesión contigo. Que estás de una manera y que tienes unos temas.
Uh-huh.
Y entonces también es cuando empieza el juego de los espejos y dices, vale, ¿y yo cuando niego las cosas tan vehementemente? Y chequea,
uh-huh,
si tú lo haces. Y si lo haces, dices, gracias señora, lo voy a mirar yo. Porque también a una persona se lo puedes decir, a lo mejor no con tanto circunloquio, y lo ve enseguida. O le puedes decir con quién estás tan enfadado y la persona conecta enseguida. O si es alguien que tiene mucha mili, pues bueno, es que cada persona es un mundo.
Claro, sí.
Entonces, en realidad la garganta nos da un indicativo y entonces con alguien con mucha experiencia puedes o bien ir a saco paco o te la guardas como unas en la manga. Y cuando ya empieza a entrar emoción, no sé qué, en el momento oportuno le dices, porque además eso que te produce. Y te puede decir todas las emociones menos rabia y dices, bueno, hay un poquito de rabia quizá. No lo sé, o sea, el tema es que tiene que ser algo coherente. Esto entraríamos ya en los temas de actitud terapéutica. ¿Vale?
Uh-huh.
Los temas de actitud terapéutica es que cada uno tiene que encontrar la forma de llegar de uno, de que alguien te abra la puerta de su casa, que eso es un montón ya. Y con eso ya nos podemos dar un canto en los dientes. Que te quiera enseñar su casa, que dentro de tu casa te enseñe su primer piso, su segundo piso, que además quiera llevarte a su azotea y que dentro de su azotea te permita que le indiques lo del techo. O sea, son muchos permisos. Y hay personas que entran hasta la cocina y otras con las que con que te hayan invitado a tomar un café en el salón, pues es suficiente hoy. Y claro, eso es la persona, pero también tú como terapeuta, hay momentos de tu práctica terapéutica donde te vas a sentir con más confianza para con mucha gracia colarte como un vendedor de enciclopedias hasta arriba, hasta la azotea, y otras veces pues no vas a tener ese empuje y bueno, pues te quedas hoy en el salón, pues te quedas hoy en el salón, lo que sea, ¿no? Bueno, es una forma de hablar.
Sí, lo entiendo.
Vale, ¿qué más habéis observado? Entonces, eso yendo hacia el tema de la garganta, yo creo que sí que había un poquito, pero también estaba la caldera y era un poco difícil de... Pero claro, ¿cómo va a tener rabia inhibida una mujer que respira como Maite, ¿sabes? Como se lo diga, se te tetaniza.
Ese era el año pasado.
Claro, como este año no está Fanny para que me chive. La directora de este año te late al pairo, ¿no?
La directora de este año no me tetaniza.
En fin. Bueno, ¿qué más habéis observado?
Para mí había forzado.
Sí.
Yo estaba ahí.
Sí, había mucha exigencia de hacerlo bien y la alegría era alegría forzada.
Sí.
No era alegría suelta. Que te veo bacalao.
No me has visto muchas
veces. Eso es verdad.
Aquí somos viejos conocidos. Entonces, bueno, entonces, cuando la técnica es bastante correcta y es un tema actitudinal, ahí dar indicaciones técnicas es difícil porque es más un tema desde dónde está respirando la persona. ¿Vale? Entonces ahí, ¿qué intervención habías hecho tú ahí?
¿Vas a dejar ya una vez de autoexigirte o no?
Sin exigencia, ¿eh?
Exacto.
Desde esta cordialidad que me...
Desde la cordialidad que me caracteriza.
Desde todo el amoroso que soy yo.
Exacto.
¿Cuánto cojones vas a dejar de exigirte?
Con amor, ¿eh? Con amor, con amor.
Con amor, ¿eh?
Vale.
No, bueno. No lo sé.
Que vamos a hacer ronda de propuestas, de intervención ante esa observación, incluida la susodicha, puede opinar. Te puedes sentar incluso. Pues es que estás muy a gusto tú ahí.
Sí, como de siesta.
Pues yo igual algo como que aquí no tiene nada que demostrar, ¿no?
Vale.
Simplemente...
Eso es. Sí. Soy suficiente. Y entonces, ¿qué temas de psicología espiritual se podrían enganchar con ese, con el tema de la exigencia? ¿Por dónde podrían ir los tiros?
Te he perdido.
Tú observas esto, ¿no? Entonces tú te apuntas. Chequear temas que de dónde puede venir, esto es ya hipótesis, ¿vale? Porque no hemos seguido en esta sesión, de dónde puede venir este tema de la exigencia, ¿no?
De mi infancia, como todos.
El nacimiento.
Vamos a darte un perrito piloto, ¿eh?
Esto es la niña.
Afuera.
Esto es la niña. Vale,
entonces.
Y el sugus y todo. Y los tacasitos.
Sí. Dentro de la niña sería el tema sobre. Sería a lo mejor el tema de la desaprobación parental, ¿no? De ver quién era tan exigente. Pero ¿qué más pasa en la infancia que puede tener que ver con la exigencia? Que luego está todo interrelacionado, ¿eh? O sea, que no es que sea nada
Me callo aquí, lo que hubiese vinculado rápidamente era qué figura había y qué le podía estar provocando. Pues ahí había un patrón con la madre.
Vale, eso sería desaprobación parental, pero ¿qué otro esquema, qué otras figuras de autoridad marcan en la infancia?
Los
traumas de la escuela. ¿Vale? Porque claro, además aquí esto es un contexto escolarizado, ¿no? O sea, esto reproduce la escuela. De, venga, sal a decir las tablas de multiplicar al encerado, ¿no? ¿Vale? Eso podría ser, también podría ser temas de guión natal.
Yo le tiraba tizas al profesor, cuidado.
Bueno, ahora lo haces también, o sea que... ¿Eh? Y ahora también lo haces. Dialécticas, pero... No se ha evolucionado mucho.
Qué maja.
O sea, toma. Hay que tener cuidado con pasar la boca.
Bueno. Con guión natal también podría ser, ¿no?
¿Tú estás colocado? Estás súper descolocado.
Estoy desparramada.
Es que parece que estás fusionada con el puff porque tienes el mismo tejido.
El mismo color,
que el puff,
sí, de
jaspeado gris negro. Has venido de camuflaje.
No sé.
Por Dios.
Despiste. En realidad, cuando te despistes, te habrá tragado.
Vale, entonces, eso podría ser nacimiento. Sí, yo creo que eso es que otras cosas se os ocurre, que de dónde podría venir un patrón. Bueno, cuéntanos de dónde viene tu patrón de exigencia.
De todo eso, seguramente tengo unos cuantos kilos.
¿El highlight?
¿El highlight? Yo, por ejemplo, cuando veo que alguien tiene patrón de exigencia, como yo he tenido ahora, siempre me sale como si muy amorosa contigo misma, ¿no? O sea, ese... seguramente esa luz lo he recibido, vale. Igual me tenía más el patrón de nacimiento, ¿no? Alguna criaturita nacida que necesita ese amor total, pues entre, ¿cómo se les llama? Las camas de los sextos, sí. Leí el otro día el artículo este de que mandaste, que yo era, por favor. O sea, me imagino, ay, la criatura era como... Pues,
y que
pues
no cuenta nada que sea extraordinario,
no.
Solo que lo cuenta desde un lugar diferente.
Claro, y entonces, claro, y en el momento que veo que me afecta tanto, digo, claro, es que mi bebé seguramente recibió eso, y pues claro, no ha recibido pues ese ser amoroso, sino que tuvo.
Vale. Vale. Entonces, intervenciones vía amorosidad, vía desafío. ¿Es mejor una vía que la otra? No. Pero lo que es interesante es que sea coherente con vosotros en ese momento. O sea, ni tiene sentido que entres en una vía amorosa si no lo sientes con esa persona, ni que te hagas la desafiante si no es coherente contigo en ese momento. Y aún así, no sabemos qué resultado va a tener, porque no somos tan importantes, ¿no? Entonces, bueno. Vale, vía amorosa, vía desafiante, vía de preguntas. ¿Qué otras intervenciones se os ocurren así con alguien que está ahí en una exigencia que además es difícil de corregir? Porque no...
Llevamos desde el principio.
No, no, de corregir algo técnico, que no hay mucho... Claro, le puedes decir más suave, pero como está en exigencia, pues va a respirar más suave exigiendo.
Lo que decías tú, no, eso es, está muy bien, lo estás haciendo muy bien.
Eso es. Muchas veces simplemente validando, el sistema se relaja.
Sí. A mí me gusta mucho acompañar con la respiración muchas veces, porque es como muy... Bueno, claro, a mí desde fuera lo veo, claro, a lo mejor ya la persona no sé cómo recibe, pero es como, pues, ante una respiración más...
Eso no sé si es un poco demasiado sutil y no se pillaría tanto.
Es más un término emocional que no técnico, ¿no?
Sí, no es técnicamente tampoco estaría tan mal esa respiración. La vía validación. Básicamente,
Esto se debería llamar técnica respiración de validación, o algo así se debería llamar esta técnica. Porque en realidad lo que hacemos es decirle sí a la persona en lo que está. Entonces, seguramente, simplemente de wow, qué bien. ¿Es verdad? No, porque sabemos que hay exigencia, pero sería muy exigente exigirle que nos exija. Entonces, muchas veces una simple validación hace que la persona pueda llegar a su espacio,
¿no? Yo, las veces que me he encontrado, incluso hasta con ella lo llegué a hacer, era decirle, bueno, cuánta exigencia hay, o sea, mostrarle la realidad.
Sí.
En base a la realidad, yo creo que cambia el patrón.
Hay muchas formas. Esa es una vía, y otra vía también es que cuando alguien se deja de sentir exigido, pasa a conectar consigo mismo también. O sea, está la vía de la validación, está la vía de despejarle, de mostrarle, ¿no? Está la vía de preguntar, de que conecte.
Recuerdo uno a que también le pregunté que quién le exigía.
Eso es. Eso sería como irte a la historia.
Si era su padre, y me dijo que sí.
Eso es. Mira, esto es como el Everest.
Sí, porque al final a mí me pasa que a veces digo, bueno, a ver, tengo 10 opciones, ¿cuál elijo?
Claro, pero esto es como subir al Everest. Al Everest se puede subir por distintas caras.
Claro.
Y todo el mundo, no, no todo el mundo, pero por las distintas vías se puede subir al Everest. Entonces, lo interesante es que si hay distintas formas de subir al Everest, que tú conozcas todas esas para que entonces, cuando estás conectada, puedas elegir. O sea, no, tener 10 opciones no sea algo de y ahora cuál elijo, porque eso sería desde aquí, sino ahora por donde siento que va a ayudar, ¿no? El otro día me envió a mi hermana un vídeo de mi sobrina escalando. Es una pasada, ¿sabes? Ella va probando, pone aquí, pone el pie aquí, luego cambia. Ya está haciendo, pues nosotros hacemos lo mismo en una sesión de respiración. Pero cuanta más experiencia tienes de haber hecho distintas fórmulas, hacía cosas, bueno, no sé si es pasión de sobrina, pero yo flipaba con la niña, ¿sabes? Cómo iba. Entonces tiene que ver con eso, ¿vale? Y mi idea aquí es que tengamos cada vez más recursos. Vale. Bueno. De esto así. Eso, con las personas que ya tienen más experiencia de respirar es más difícil las lecturas porque tienen que ver más con la parte psicológica, ¿vale? No tanto con la técnica. Vale. Hacemos segundo turno. Sería, te faltaría a ti leer. ¿A quién le falta por ser leído o leída? ¿Tú no ya has hecho las dos cosas?
Yo creo que leí, pero no sé si fui leída, no me acuerdo.
¿Tú no has sido leída? ¿Tú no tampoco?
Yo
¿tú
sí, sí.
¿Tú has sido leída? Vale, ¿a ti, Víctor?
Yo he leído y sí. Creo que también he sido leído. Sí.
Vale, pues entonces, ¿tú, Sonia? Si queréis quedaros, quédate donde estás. Sí, o sea, colócate tú cómoda, Maite, con ese puff que te está facilitando tanto la vida, ¿eh?
Me quito la bufanda igual, ¿no?
Sí, sí. Ay, queremos.
Es que no me siento cómoda.
Anda, coge un cojín. ¿O no, quieres pues la silla? ¿Quieres mi silla?
Ya está.
¿Sí? Eso es. Bueno, pues vamos a empezar. Thank you.
funcionado.
Sí.
Sí,
quizás. Estaba metida en la sesión. Vale. Me imagino que será por las miradas, eso que no estamos muchos, pero te siento un poco nerviosa, un poco tensa. Así como la cuerda de arpa.
Y... si ves, si puedes como explicitar los indicios que te llevan a esa conclusión, estaría bien, un poco como para educar la vista, ¿vale?
Vale. Claro, sí, es que es, me cuesta como decirlo en voz alta lo que yo me suelo decir, lo que veo. Vale, pues el cuello, ¿no? Se me salía destaparlo porque me parecía que ocultaba algo. Entonces, sí, no sé ni cómo lo estoy contando.
Está bien, el cuello. Has dicho el cuello.
Vale, el cuello, veo pulsación. Ahí. Y luego el registro de los ojos también. Veo mucho movimiento.
Más observas.
La respiración, por ejemplo, la veo bien, la escucho un poquito más corta. Y es que sobre todo no se la veo muy tensa, así en general. Y la respiración muy... poco sonora.
Puedes pasar ahí interviniendo. Bueno, si quieres, si hay algo más, o sea que tampoco tenemos que.
¿Cómo estás?
Tensa.
Tensa de que te miren tantos ojos. Y de querer hacerlo bien, obviamente.
Claro, se tensa. Está bien también estar tensa.
Esto no sé si es muy profesional. Es que a mí también me da la risa.
saltar por aquí. Tómate tu tiempito, Sonia.
Para parar, ¿no?
Sí. Para aterrizar. Vale, ¿qué has observado, Maite? Y también de tu propia actuación.
Claro, ella estaba tensa y yo también estaba nerviosa. O sea, sentía mucho calor y tal. Entonces, claro, a mí también la observación de los demás me hace estar un poco natural, ¿no? O por lo menos un poco relajada, como está ya pues, en mi casa o acompañando. Entonces, pues claro, había ahí un espejo muy claro, ¿no? Y bueno, pues es que básicamente eso. Ella estaba, pues como estaba yo.
¿Y las intervenciones que has hecho, qué sentido tenían desde ti?
Bueno,
o cuéntanos intervenciones externas, intervenciones internas también.
Bueno, sabiendo que relajas la exhalación, pues o sea, como soltando más la exhalación, pues que puedes llegar a relajarte más. Entonces, esa intervención es para ella y para mí. Yo también era como, venga, pues suelto, pero bueno, no sé, no podría más el. Los espectadores vamos aquí al circo y bueno muchas veces pues eso cuando no sé qué hacer pues es simplemente dejo que pase un poco el tiempo para que ir encontrando también esa igual intervención. Pero sí que es verdad que, y me pasa a mí en las sesiones, que cuando no sé qué hacer, claro, dejo pasar el tiempo y el tiempo pasa, igual se me ha pasado media sesión y no ha pasado nada porque no sé qué hacer.
Y ahí está el equilibrio, ¿vale? De permitir que pase, pero cuando está pasando, pero poder también identificar cuando no está pasando. Y que hace falta para que el agua vuelva al riachuelo. ¿Vale? Solo por dejar tiempo no, a veces no es suficiente. Otras veces sí. Y saberlo es un arte.
Claro. Sí que es verdad que...
Yo me he quedado helada en 5 minutos.
Sí, o sea que claro, que cosas estaban pasando.
Sí, sí, uff.
Pero es que es gracioso porque ya está helada y estoy achicharrada. O sea, es como...
Vale. Entonces sería eso, chequear con ella, el tema de la temperatura y también hacia dónde le lleva, ¿no? En qué situaciones se quedaba helada, ¿no? No, lo iba a hacer ahora, esperaba que hacemos 10 minutitos más de esto y explicar lo de los dosieres, que ya como está grabado casi luego te lo escuchas, ¿eh? De vuelta a Barcelona o lo que sea, y si no ya te lo explican en casa. ¿Qué más habéis observado? Que también podéis intervenir.
No, yo estaba nerviosa porque claro, son muchos ojos que te están mirando y luego la exigencia de hacerlo bien, y para mí hacerlo bien es estar tranquila. Entonces cuanto más me exijo estar tranquila, más me... ¿no?
¿Y qué sería una buena solución para ti? Porque digamos que estamos casi en metacorrecciones, ¿no? Porque están las correcciones de la gente que es corregida por primera vez, pero tú ya estás... O sea, parte de tu bloqueo tiene que ver con que tú ya estás intentando aplicarte una corrección. Ante un no al mero hecho de que es que estás nerviosa, ¿no? Entonces estamos ya ahí como en cosas... Sí.
¿No, no sería más fácil que ella se hubiese relajado o hubiese intentado relajarse? Porque sí. Yo cuando me levantaba era porque me daba la sensación que todo el marrón venía más por allí que por aquí. Y sí. Es como que si estando allí no se relaja, por mucho que le digas, tampoco se va a relajar.
Sí, eso sí. Y luego, por ejemplo, un gesto que he apuntado para que cheques tú, ¿vale?
Cuando la has tocado a ella, ¿era necesidad tuya o suya? Ya le has hecho un pequeño gesto de tocarle sí. el hombro. Simplemente que lo chequees. Cada vez que vayas a tocar, chequea. ¿Quién necesita más esa palmadita? Porque si es desde la necesidad de la persona, es adecuada, pero si es desde tu necesidad, te estás perdiendo. ¿Vale? Y esto vale. tiene mucho que ver con lo siguiente que vamos a hacer. O sea, que me parece guay que haya pasado, porque nos da mucha pista también. Esta interacción, ¿no? De que, claro, las dos estáis en una situación de tensión en los dos roles, ¿no? Pero de hecho en las sesiones normales también pasa. Y no, tú hablabas de que en tus sesiones estás teniendo tensión mientras te pasa, ¿no?
Sí. Sobre todo en las primeras.
Claro.
Con esta mujer era muy duro porque me parece también mucha tensión. Claro.
Entonces, bueno, siempre vamos a estar bailando, ¿no? O sea, que eso está bien. Que en ese momento, eso, tú vigilar lo tuyo y ahora contigo está hablando más por ti, ¿no? De tu propio proceso, pero sí que en este caso la clave estaría primero a nivel energético en ti, ¿no?
Sí, y, o sea, yo reconozco lo que dices, yo estaba también, vamos, súper. Me afectaba la situación de ser observada y demás, pero no estaba relajada.
¿Y entonces qué te puede ayudar en ese momento? ¿Qué recursos tienes tú como renacedora en ese momento?
Pues bueno, he intentado respirar, pues es como acordarme de respirar, porque muchas veces cuando estoy ahí no respiro. Pero bueno, pues es. En este momento concreto no ha sido suficiente.
¿Qué otros recursos tendrías? O sea, conciencia respiratoria, enfocarnos en la exhalación, ¿qué más?
Comentamos antes de validar lo que está pasando, ¿no?
Vale, entonces, ¿de qué manera puedes validar lo que está pasando dentro de ti?
Bueno, pues hacer afirmaciones, ¿no? Vale. Está bien, estar nerviosa, como.
¿Qué afirmaciones?
Porque saberlo todo muchas veces, ¿no? Es como.
Maitica, ¿no? Está bien aunque no lo sepas todo.
Sí.
Entonces, respiración, afirmaciones, ¿qué más recursos tienes ahí como renacedora? ¿Qué más se os ocurre?
Que le ha hecho al tocarla, si se hubiese tocado con ella misma, hubiese buscado ese contacto, o si se hubiese acariciado buscando un desconfort, se hubiese relajado, ¿no? Que muchas veces entonces nos damos cuenta y nosotros mismos tenemos el recurso, ¿vale? Que es darnos un poco ese toque, ¿no?
Eso sería conciencia corporal, ¿no? Volver al cuerpo. Puedes cambiar de posición. Puedes tocarte, puedes buscar tu comodidad. Si buscas
de hecho,
tu comodidad.
Ya has empezado muy incómodo, si te fijas.
Sí.
Claro, ya de entrada el inicio ya era como que tampoco te estabas poniendo cómoda. Inicialmente no estabas buscando tu sitio, estabas más fuera. Es.
Y chequea cuántas veces te pasa eso.
¿Vale?
Es como decir, no. Yo me coloco bien y desde ahí me pongo.
Ah, porque es para ti, es en realidad. Eres tú. Que tiene que estar bien, pero yo desde fuera aquí pienso lo que les dé la gana.
Bueno. Vale. Y. Algo más que.
Sí. A mí en algunos momentos, por ejemplo, con esta mujer tan. Confiar, o sea, confiar. Yo incluso me puse de pie, pero no la toqué. Y dije, esto va a pasar, va a pasar. Me paré con sentar, estaba casi asustada. Pero no puedo cortar esto. Esto no va a llevar su vida.
¿Y ahí te ayudas con afirmaciones de confianza o sí. qué ayuda con la actitud?
Estar presente, estar presente, no ceder al susto, vale. Y no hacer yo más drama que la que estaba haciendo ella, y confiar, y de hecho empezó a respirar, a relajarse y se fue pasando.
Y eso es la alquimia, ¿vale? Eso es lo que permites tú desde tu cambio. Permites esa alquimia.
Y a mí ese es un punto que me ha dado mucha confianza, me ha dado mucha serenidad también. Saber que en ese momento yo estaba. ¿Sabes? O sea, que no me mira, me chilla, sí. Porque los padres discutían mucho, entonces ella sí, bueno, a mí se me puso el cuerpo. Pero bueno, me puse en pie, pero conseguí eso, no tocarla, no cortar.
Qué bueno.
Entonces eso para después, para otra situación. De hecho, después ya a la siguiente sesión ya la tenía con mucho más dulce, porque era absolutamente amarga, ¿eh?
Claro.
Y así, digamos, se me ha ido pasando.
Qué bueno.
También ella confía mucho más. Mm. Bueno, a mí eso me sirvió, o sea, tomar una toma de conciencia y confiar.
Perfecto. Muy bien. Mañana sábado, este fin de semana, solo vamos a hacer una respiración, porque el domingo vamos a hacer taller de constelaciones de guión natal. Entonces, ¿quién no me acompaña en supervisión todavía? ¿Tú? ¿Eres el único que queda? ¿Todos los demás sí?
Yo tampoco.
¿Tú tampoco?
¿Eh?
Es verdad. Vale, pues os lo sorteáis entre vosotros. Bueno, lo podéis sortear. Bueno, mañana con que sepáis quién, a mí me da igual. Lo sorteáis.
No, en absoluto.
Bueno, da igual tocar en el siguiente fin de semana, o sea que tampoco es.
No lo voy a hacer. Escaparme no me escapo. Tampoco tengo ninguna gana de escapar, o sea que.
Vale, entonces mañana en la supervisión y en las sesiones. Vamos a hacer en el primer módulo, estuvimos haciendo observación, intervención, efecto o resultado, ¿vale? En el segundo hicimos observación, intervención, no efecto. Y luego ya el miércoles estuvimos viendo las hipótesis, ¿no? De que eso lo escuchasteis, ¿no? El audio. ¿Lo pudisteis escuchar el del miércoles?
Yo no lo he escuchado todavía.
Bueno, pues lo tenéis ahí. Que estuvimos trabajando Victorino y yo en, vale, no efecto. Vale, pero no solo me quedo en el no efecto, es vamos a hacer hipótesis, ¿no? De por qué no ha podido no ser y qué otras opciones podíamos tener. ¿Para qué? Para saber que cuando vas al Himalaya hay muchas caras por las que... Y si hay tormenta en la cara norte, pues no tiene sentido quedarte en la cara norte. Te vas a otra cara, ¿vale? Entonces, eso, observación, intervención, efecto, observación, intervención, no efecto. Y ahora en este tercer módulo vamos a hacer autoobservación, autointervención y efecto. O no efecto.
O sea, ¿qué he hecho yo aquí, no? Estoy...
Lo de Maite.
Ah, como renacedora, claro.
Sí, de Maite se autoobserva, estoy nerviosa, Maite se autointerviene. Me voy a poner calmada. Me voy a calmar.
Y efecto,
en el caso de Sonia no se ha dado el efecto, tampoco ha dado tiempo, ¿no? Pero si por ejemplo no hubiera pasado, entonces chequeas qué he hecho en la autointervención que no ha tenido efecto, ¿no?
O sea, efecto la persona que presenta,
claro.
No en el renacimiento.
Bueno, podemos ver doble efecto, ¿no? El efecto en mí, pero en realidad como que la prueba del algodón es en el otro. Porque al final la sesión es para el otro, no para nosotros. Entonces básicamente buscamos el efecto en el otro, porque todas nuestras intervenciones tienen que ver con el efecto del otro, porque lo que queremos es su sesión, ¿vale? Entonces, mañana sábado, autoobservación, autointervención, efecto o no efecto.
de pues yo me calmé mucho y no se notó nada. Y entonces ahí ya es donde el miércoles veremos. ¿Fue porque realmente en el proceso de la persona no era más posible o fue porque la autointervención no fue tan eficiente o efectiva como yo necesitaba o porque no fue el enfoque? Eso ya lo vamos a ver el miércoles, ¿vale? Pero de cara a las sesiones lo vamos a hacer así. Hago una cosa de reparto para el siguiente módulo y luego ya entramos en el último bloque del día, que tiene que ver con esto de la autoobservación y la autointervención, ¿vale? Entonces, de cara al módulo 4, mi propuesta de trabajo va a ser: cada uno va a elegir un tema de los así que van a salir más fáciles en la psicología espiritual en una sesión, que pueden ser guía natal, niño interior, desaprobación parental, trauma de la escuela, mentira personal, bueno, de los temas que trabajamos sobre todo, y que hay otros que son como los highlights, ¿no? Luego puede venir alguien con tema de pareja, pero al final el tema de pareja mucho tiene que ver con el vínculo con la madre, con la desaprobación de los padres, con... ¿vale? Entonces, cada uno vais a elegir uno de esos temas y es hacer como un repertorio, no sé si la palabra es repertorio, pero como una lista de ideas de maneras en las que se podría trabajar eso en una sesión individual. Podéis coger ya las ideas que hemos utilizado que se utilizan en la formación, ¿no? Pues si es el niño interior, pues la carta del niño interior, pero también pensad en otros ejercicios, otras referencias, referencias que le podáis dar a la persona. Es decir, hacer como un compendio de ideas, de recursos que tenéis si apareciera ese tema en una sesión de psicología espiritual. ¿Vale? ¿Me he explicado más o menos? Uh-huh. Vale. Y entonces sí que vamos a elegir temas. Y esto pues está bien que elijas el que te gusta porque te lo sabes muy bien y tienes muchos recursos, o que elijas el que no te gusta mucho porque así te exiges como cuscusear un poco más y ponerte un poco más al día de eso.
¿Vale lo del adulto?
¿Lo del adulto sano? Sí. ¿Tú? ¿Y no adulta sana?
O sea, los temas son el adulto sano, el niño interno, el adolescente interno.
Bueno, a ver, no tenemos que cubrirlos todos. La idea de esto es, uno, que cubramos bastantes de los importantes, y dos, que tengáis la capacidad de ir desarrollando recursos para vosotros para poder alimentar vuestro fondo de armario.
La mentira personal es un tema de la...
¿Sí?
Y por ejemplo, esto del impulso subconsciente de la muerte, ¿no?
También. Se ve no tan específico en la formación, no, pero sale mucho en sesiones, sale mucho porque hay mucha gente con impulso inconsciente de muerte.
Por ejemplo, para mí.
¿A ti te gusta?
O sea, me gusta, no sé muy bien qué es.
Pues así te
pones. Si lo cojo es porque no tengo ni idea.
Bueno, pero imagínate a alguien que llega y te dice que se quiere morir, que tiene depresión o que tiene mucha enfermedad o que está en consumo de drogas o que se duerme mucho en las sesiones. Ahí hay un impulso inconsciente de muerte. Entonces, bueno, ver qué recursos hay ahí.
Vale, problema.
¿Vale? Impulso inconsciente de muerte. Más.
Y sería encontrar cosas para trabajar eso, ¿no? Con el, la
sí, persona. Recursos que le puedas recomendar, recursos que te puedan venir bien, actividades, ejercicios que se te puedan ocurrir. Puedes mirar en libros o puedes inventarte tú, o actividades que se te puedan ocurrir. Bueno, tú además tienes todo el bagaje de Gestalt, o sea que puedes tirar tu tira de fondo de armario, que para algo tienes todo eso, ¿no?
Pues es verdad que la muerte es un tema que no...
Pues nada, pues a darle. a muerte con él. Venga, ¿qué más? Otros dos temas y luego quizás con que elija el que lo da.
Ya, pues yo no sé.
Ahí. No.
A ver, quedaría el guión de nacimiento, niño interior, desaprobación parental, serían así los más típicos, o la mentira personal.
La represión de lo femenino, mira aquí también.
También.
Sí, 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 eso
sí. Pues sería muy interesante. Y leer el libro de Fanny de la represión de lo femenino es súper importante para los hombres.
Claro.
Es súper interesante ese tipo. Sí, venga, represión de lo femenino. Yo creo que tiene interés hacer lo que no harías nunca, porque con excusa. ¿Me he hecho?
No sé, yo estaba pensando en la desaprobación.
Vale. Vale, entonces en la desaprobación puedes incluir los recursos de, ya lo diré, de que aparece, de las cartas de complicación, todo eso, o sea, aunque ya sea conocido, da igual, el que viene a una sesión no lo conoce. Vale, si podéis esto tenerlo más escrito en digital, o sea, aquí lo trabajaremos, pero que una base que tengáis escrita, porque luego lo compartiremos.
Todos el mismo día.
Veremos a ver cómo hacemos la dinámica. Viernes. El próximo viernes vemos que cómo da de sí. No lo sé. De momento os lo preparáis para el siguiente viernes. Y si da de sí bien, bueno, es que dependerá mucho de la dinámica que tomemos. Entonces no, prefiero no definirlo. Pero bueno, que todo lo que podáis tener escrito en digital o de recursos o de enlaces o de vídeos que os gusten, porque puede ser también decirle a la persona, pues mírate este vídeo que a veces ayuda a desatascar temas, ¿no? Entonces, todo eso luego haremos un compendio como una base de datos para todos. El libro de Fanny.
Claro.
Pero sacas párrafo por párrafo y lo transcribes. ¿Qué? Lo transcribes. Vale.
Digo que si lo lea, ya está.
Le tendrás que decir de capítulo.
Página y todo.
Sí. Vale. Bueno. A ver, recta final. ¿Te importa quitar esto más? Vale. Entonces, volvemos a ver, rebobinamos. Esto ya es para el siguiente bloque, ¿vale? Para el módulo 4. Pero todavía estamos en el módulo 3. Estamos autoobservación, autointervención, efecto. Entonces, en el tema de la autoobservación tenemos la consciencia corporal, que esto es lo que hicimos sobre todo en el primer módulo, la consciencia de nuestra mente, que es lo que hicimos en el segundo módulo, y tenemos toda nuestra experiencia, todo nuestro bagaje emocional, etc. Y hay una herramienta que esto os escribí en Navidades, que queremos experimentar, digo queremos porque lo estoy trabajando con Víctor, de ver si el diseño humano podría ser en un momento dado una herramienta interesante de autogestión terapéutica. Es decir, no aprender diseño humano para hacerle el diseño humano a nuestros clientes, porque entonces nos estamos yendo de práctica, pero sí desde mi diseño humano saber de qué pasta estoy hecha, ¿no? Si soy diésel o soy gasolina, y qué potencialidades tiene mi sistema y qué riesgos. Entonces, como que sea una herramienta de autoconocimiento. Entonces, para esto es bastante experimental, entonces tendría que ver más con el tema de los... Tenemos tres bloques de técnico, de respiración, tres bloques de psicología espiritual. Tendría que ver más con el 7, 8, 9, ¿vale? Con tema terapéutico, con de actitud terapéutica. Pero lo podemos arrancar ahora como herramienta de observación y vamos viendo qué da de sí durante el curso. Porque es como una sospecha de que esto surgió en estos dos meses, ha surgido con Víctor sobre todo esta intuición de que esta puede ser una buena herramienta como terapeutas de autoconocimiento. Claro, también podemos decir, en un momento dado le pedimos la fecha y la hora de nacimiento a nuestro cliente y sabemos de nuestro cliente, sí, pero para eso hace falta saber el ser humano.
Claro.
Y eso es todo un universo, ¿sabes? Pero tener como nociones muy básicas. Entonces, para eso he preparado, a cada uno le he preparado su diseño humano, porque me pasasteis las fechas.
¡Ay, qué guay! Es como una carta astral, un poco, ¿no?
Sí.
Yo creo que está más pensado, más que para saber lo que te va a pasar y cómo trabajas.
¿De cómo trabajas?
¿Cómo trabajas tú?
¿De qué le das a Sonia?
¿Cuál es tu potencial? ¿Y cuáles son tus carencias?
Espera, ¿y no?
¿Dónde está? ¿Dónde están tus...?
Os he preparado...
Sí.
Y luego os he preparado a cada uno de los seis que estamos en profundización.
No, para que sale Alda, no, no, señor Martínez Alda.
¿No eres Martínez Alda?
Argüello.
Ah, pues porque contigo y la otra Sonia, pero están bien las fechas. Pero,
a ver, ¿dónde estamos?
Porque la otra Sonia no me ha dado sus datos.
Sí, sí.
Pues es que os tengo, mira, las dos Sonias me matáis.
Has hecho un mix de las dos, ¿no?
Sí, he hecho un... Ah. Pero eso, estos son tus datos. Sí, sí, porque a Sonia no se lo he pedido.
Sí,
has creado otra.
Hombre, aquí sale 24 de julio.
¿Esa no es tu fecha?
Sale birthday, 22
de julio, pero luego sale 24, salen dos fechas.
Sí, pero la de cumpleaños está...
Sí.
Vale, pues ya está. ¿Qué? Eso es el como de tu concepción, como de cuando fuiste...
El 24 de julio.
Bueno, que no lo sé, es que yo no sé mucho de diseño humano, mamá.
Ah, vale. Es que imagino que sería más 24 de enero, ¿no?
Que no lo sé, que yo no me voy a mojar cuando no lo sé. O sea, debe ser como de cuando ellos consideran que se define la parte inconsciente. Y yo no sé si es a los 3 meses o lo que sea.
Verdad que era la concepción.
Es que no lo sé, porque como no me lo... O sea, lo que sé, lo sé, pero lo que no sé, no lo sé. Entonces, la idea con este gráfico mini winning, que también os lo pondré en digital en el repositorio con vuestro permiso, es que nos veamos entre todos y también podamos entender, ¿no? Entonces, para mí, diseño humano, voy a hablar muy poquito, ¿vale? Pero solo... Si os parece, esta vez vamos a observar solo un aspecto. Vamos a intentar en cada módulo, bueno, esto no sé si va a dar de sí o no va a dar de sí, ¿vale? Pero se me ocurre que intentemos enfocarnos en un aspecto cada vez, porque si intentamos observarlo todo, va a ser complejo. Entonces, estos, rápidamente, el diseño humano, os pasaremos... vídeos donde si queréis saber más se puede, ¿no? Pero rápidamente es, tenemos 9 centros energéticos que pueden estar definidos, es decir, que tienen color, o sin definir. Y en vuestro diseño tenéis los que están definidos y los que están sin definir. Entonces, me apetecería que experimentásemos en este fin de semana solo con el aspecto del emocional sin definir. El emocional sin definir es uno que todos los 6 de la profundización no tenemos definido, ¿vale? Que sería este triángulo, el que sería la de la cadera derecha, a la derecha, este triángulo blanco, ¿vale?
Este, ¿Y eso qué significa?
Y eso es lo que voy a explicar ahora, no, no, y os los voy a enviar. Entonces, la liaca solo tiene el emocional vacío.
Sin definido no está todavía. Solamente está definido.
Bueno, en 15 días, ¿no?
Tengo uno que habla. ¿Sí? Habla una hora, creo que es algo así.
Bueno, lo podemos...
Yo lo que pues, si quieres, hacemos una especie como de resumen, ¿vale? De lo que es el emocional sin definir.
No, ponemos los materiales tal cual y luego cada uno decide cuánto se quiere involucrar. No hacer... Entonces lo que haremos es subir al repositorio los vídeos de Lía Casola o de los otros que sirvan del emocional, ¿vale? De momento nos vamos a centrar solo en el emocional, porque es un sistema tan complejo que este es el que tenemos todos en común, y como hacemos un trabajo emocional nos puede servir de mucho, ¿vale? Entonces, cuando tú tienes el centro emocional definido, que nadie de los que estamos aquí lo tenemos definido, es como que tú tienes claro cuáles son tus emociones, y tienes emociones de picos de arriba y picos de abajo. Entonces, esas personas...
No lo tienen claro. No lo tienen claro. O sea, la persona que tiene emocional definido no ve, pero sí que funciona con la ola.
Vale. Tiene olas emocionales.
Exacto, pero no se da cuenta.
No es necesariamente consciente
exacto,
de ellas.
No tiene que ser consciente de
y lo que tiene que hacer es tomar conciencia de las olas.
Exacto, tiene que tomar conciencia de sus olas, y entonces a partir de ahí ver que después de que ha pasado la ola es cuando tiene que tomar la
decisión. Entonces sí que es el que genera sus olas.
Él genera sus olas.
Otra cosa es que se haya enterado.
Exacto.
Vale, de acuerdo. Gracias por la puntualización. Vale, entonces, tener el triangulito este de la derecha coloreado significa que esa persona genera olas emocionales en su vida, independientemente de que sea más consciente o menos. De hecho, el trabajo que tenemos en Rebirthing tiene que ver con eso de hacerle a la persona consciente de sus emociones, ¿vale? Y vamos a tener clientes que tengan el emocional definido y clientes que tengan el emocional sin definir, porque esto es parte de la población. Y eso, no vamos a entrar en eso, en si nuestro cliente lo tiene definido o sin definir todavía, no sé, a lo mejor luego esto resulta que da mucho más de sí el experimento, pero el experimento vamos a mantenerlo de momento pequeñito. Pero sí que es nosotros, nosotras como terapeutas, como renacedores, ¿qué nos pasa cuando tenemos el centro emocional sin definir? Esto significa que de nuestro natural no generamos olas emocionales, es decir, somos como cuando se muestra el tiempo, ¿sabéis las pantallas verdes? Los que hablan del parte meteorológico tienen detrás una pantalla o verde o azul, y entonces ahí ya proyectan o el mapa de Europa o el mapa de España o el mapa de la región o el mapa de la ciudad para hablar del clima o de Europa o de España o de las mareas o lo que sea, pero la pantalla siempre es azul o verde. Solo lo que cambia es lo que deciden proyectar sobre esa pantalla. Vale, pues las emociones en las personas con el centro emocional vacío, o sea, sin definir, son parecidas a esa pantalla. Es decir, de normal podemos estar en azul o en verde, pero vas a una cena donde la gente está eufórica y tú te sientes eufórica. ¡Qué guay! Vas a un sitio donde la gente está triste y te sientes triste. Vas a un sitio donde hay miedo y sientes miedo, vas a un sitio donde hay rabia y sientes rabia.
O sea, somos esponjas.
Básicamente, ¿no? Y lo reflejamos y lo mostramos. Entonces, en un grupo, tú le preguntas a alguien a quien tiene el emocional vacío, le preguntas cómo se siente, y cómo se siente esa persona es cómo se siente la mayoría de la gente en ese grupo. ¿Vale? La emoción. Esto, si no lo sabes, pues es una putada muy grande, porque te sientes súper emocional, pero sin ninguna coherencia de yo me he levantado hoy súper contenta y ahora me siento súper triste, o yo estaba súper tranquila y ahora tengo un enfado y no entiendes de dónde vienen tus emociones, porque las sientes muy, muy vivas, solo que no entiendes la lógica, hasta que pasas a entender que la lógica es que cómo se siente el otro es cómo me siento yo. Entonces, cuando tienes el centro emocional sin definir, es importante, uno, ser consciente de que las emociones fuertes que estás sintiendo tienen más que ver con las personas que te rodean que contigo misma, y que la forma de gestionar eso es, por una parte, poniéndole consciencia, y por otra parte, poniendo distancia. Es decir, que si tú estás en un sitio donde hay muchísimo miedo, pues va a ser difícil que no sientas ese miedo. Pero si sabes que básicamente es que tienen miedo y tú no puedes hacer nada contra eso,
pues le pones conciencia, pero también puedes separarte, y separarte significa ir al baño y hacer las 20 conectadas, o hacer las 3 alternas, o hacer afirmaciones, y entonces es volver a tu burbuja, donde dices, bueno, yo soy una pantalla azul o verde, y bueno, y esta gente tiene miedo y yo estoy con ellos y siento miedo, pero no me siento tan identificada, ¿vale? Entonces esto es, puede ser una putada y puede ser una gran bendición como terapeuta, y yo lo vivo así. Y es que como terapeuta, como renacedora, tener el centro emocional vacío te permite saber cómo se siente tu cliente, independientemente de que tu cliente lo sepa o no, e independientemente de que te lo quiera contar o no. O sea que, por ejemplo, esta mujer que te negó 3 veces que tenía rabia, si tú chequeas, si a ti te estaba entrando rabia, seguramente era su rabia. Entonces, tú tienes una fuente de información magnífica, que es tu propio cuerpo y tu propio centro emocional sin definir, que dice, siento rabia, pues es que ya estás sintiendo rabia. Entonces, como lo sé, uno, no me identifico, entonces no como terapeuta me siento rabiosa de, joder, es que no avanza, o es que no le pasan cosas, ¿no? Y también sé cómo se siente, con lo cual puedo jugar más porque tengo esa información. Porque a veces voy a tener yo más la información de cómo se siente la persona que incluso la propia persona, porque a lo mejor la persona no tiene tanta conciencia corporal ni emocional. Cuánta gente está enfadada y no es consciente, ¿sabes? Están colorados gritando y le dices, ¿estás enfadado? ¡No estoy enfadado! Y es evidente que está enfadado, pero la consciencia no es lo mismo, ¿vale? Esto es lo que estamos educando. Entonces, como renacedores, renacedoras, tenemos el gran potencial con centros emocionales vacíos, que de momento es uno de los puntos que tenemos todos en común. Tenemos ese potencial de saber cómo me estoy sintiendo.
Pero tenemos todos el sacro.
No, todos no.
Sí, sí, el sacro sí.
Ah, el sacro sí.
Y la cabeza vacía.
La abstracta. La mente abstracta. Pero bueno, como vamos a empezar. Porque como hay tanto mogollón, esto si queremos ir lejos, tiene que ser.
Es que yo ya lo he probado, ¿eh?
Bueno. Pues déjanos que experimentemos esto.
Sí, sí. Bueno, no, que eso, que tengo ahí un tema que a lo mejor los demás no pueden probar.
Realmente, vale. Que no, o sea. ¿Nos quieres contar?
Bueno, es el tema de cuando te encuentras con alguien que tiene el emocional definido. ¿Vale? ¿Cómo distinguir a alguien sin preguntarle a mucha gente? Sin tener esto. ¿Vale? Y es que te arrastra. Te cuenta su historia, ¿vale? Y tú no te quedas en tu sitio, tú te das cuenta y te ha arrastrado su historia. Por ejemplo, te viene un cliente, ¿no? Y te empieza a decir, pues eso, es que mi marido me tiene harta, no sé cuándo, lo voy a dejar, ¿vale? Estoy ya hasta el moño, lo voy a dejar. ¿Qué pasa? Que tiene otra vez, ¿no? Está en la ola, está en la cresta de la ola de que lo quiere dejar. Y no te das cuenta y tú te sientes arrastrado, es que es verdad. Llevas mucho tiempo así ya, déjalo. Cuando tú entras ahí, tu emocional ya no es el tuyo, es el de él. Te ha arrastrado y te ha comido. ¿Vale? Entonces, tú ahí evidentemente no puedes hacer terapia, no puedes hacer nada. Porque tú ya no estás siendo tú. ¿Vale? Entonces es como que necesitas estar muy en ti para ver cuándo te arrastran. Cuando te vienen con el emocional definido, o porque
yo no entraría tanto en todavía distinguir si el que tenemos delante, sino simplemente chequear.
Sí, sí, bueno, eso, simplemente chequear, ¿no?
Darte porque si no, como que nos vamos a lo mejor mucho, sí, a saber del otro más que de nosotros como herramienta.
Sí, sí, es un tema de observación de decir, ¿dónde estoy yo? Y si me deja, si me está arrastrando su tema, o yo me estoy manteniendo en el sitio. Es más fácil mantenerte en tu sitio cuando la otra persona no tiene emocional definido. Entonces, cuando tiene definido es muy fácil, más, por ejemplo, de alguna manera que te arrastre.
Bueno, en todo caso, independientemente de que nuestro cliente, tenemos clientes de los dos tipos, el tema es chequear, ¿no? Sí. Desde la autoobservación. Entonces,
este fin de semana, que vamos a estar rodeados de gente, hay algunos emocionales vacíos, otros llenos, otros sin definir. Y entonces es durante las sesiones que podáis ver si os cambia vuestros cambios de emoción, y también dentro del grupo, que observéis qué actividad estamos haciendo y cómo vuestro estado de ánimo va cambiando, y ver cómo eso puede tener que ver con lo que está pasando en el grupo. Porque va a haber momentos, por ejemplo, estoy pensando en el domingo, ¿no? En las constelaciones. En las constelaciones es un vaivén emocional importante, porque hay momentos de mucho lirismo y de mucha belleza, y hay momentos de crudeza, hay momentos de rabia, hay momentos de miedo, ¿vale? Entonces, que vayáis chequeando en vuestro cuerpo, ¿cómo estoy? Y vuelvo a mi eje, ¿cómo estoy? Y vuelvo a mi eje, ¿cómo estoy? ¿Esto es mío o vuelvo a mi eje? ¿Vale? Es volver a casa, volver a casa.
A mí me soluciona nada, porque con el emocional sin definir, cuando sé que algo es mío, porque en teoría nada es mío.
No, o sea, tú tienes tus emociones, pero las tuyas no, teóricamente no tienen que llevarte a esas olas. Tú tienes tus respuestas. O sea, cuando tú entras en un tema emocional, muchas veces el problema está en que no tienes la respuesta, ¿vale? A esa pregunta, voy a decir, emocional, ¿no? ¿Qué hago? ¿Dejo a mi marido o me quedo? ¿Vale? Entonces está las narices. ¿Qué debería hacer? ¿Vale?
O sea, cuando una emoción se supone que es mía,
¿sí?
Yo sé de dónde viene esa emoción.
Suele tener, a ver, si se ha muerto alguien en tu vida, es normal que estés triste.
Sí.
Pero si tú vienes súper contenta porque te acaba de ir muy bien, y después de tomar un café con una amiga te sientes fatal, no es proporcional que te sientas fatal cuando tú venías bien. Ese es un poco... Bueno, vamos a ver cuánto da de sí esto, ¿vale?
La
esto
ventaja es que ninguno de los que estamos aquí nos repartimos caca.
Claro,
eso
también
está bien.
Nos da mucha relajación.
Sí, porque de hecho estoy pensando en un par de amigas mías que se generan auténticos tsunamis emocionales, y yo, claro, a más trabajada también, menos me voy ahí, y a veces eso genera, o puede generar como un cierto de, es que pasas de mis problemas. Y digo, no es que pases de tus problemas, pero es que no me quiero ir a este dramón emocional que me estés contando, porque no creo que eso te ayude tampoco, ¿no? Eso también puede pasar a veces.
Ya, lo que pasa
que
es que...
Que no lo interprete como que... Joder, con diferencia, ¿no?
Pero en tu vida va a haber personas que entren y personas que salgan, conforme tú vayas cambiando de forma de estar en el mundo, ¿no? Eso pasa. Hay gente que se toma... Bueno, obsérvalo.
Sí, porque es un...
Madre magna. Vale. Bueno, vamos a ver cuánto da de sí esto del diseño humano como herramienta de autoobservación. Y de autogestión terapéutica, ¿vale? Así que resumo rapidito. Hemos hecho la parte de acordaros de ser águila y ser... ¡Ay, águila! Ya cambió. ¡Bajarraco y pececico! De ser gaviota y de ser delfín. Luego hemos estado viendo el tema de... ¿Qué hemos estado viendo?
Por los dosieres y demás.
Ah, el tema de los dosieres. Entonces mañana os los daré en papel y van a estar en el repositorio en digital. Entonces la supervisión, por supuesto, mientras generéis el dosier, ¿vale? No tiene que ser solo al final, solo que luego al final va a haber una sesión específica en individual. Luego el tema de las lecturas y... mañana va a ser autoobservación, autointervención, efecto no efecto. Luego el tema que tenemos de cara al siguiente módulo de psicología espiritual, que es hacer como crear un fondo de armario de recursos y de ideas sobre un tema que podamos compartir. Y esto del diseño humano, de momento, o sea, yo os voy a poner en el repositorio bastantes contenidos, pues quien tenga mucha curiosidad, pues que cuscusee más, y quien tenga menos, pues que cuscusee menos, ¿vale? De momento,
una por una el tema del centro emocional vacío y poder volver a casa. ¿Vale? Cerramos los ojos.
Me queda como ganas de saber más, ¿no?
Ah, pues mira, tienes a Víctor un fin de semana a full, porque Víctor está hiperdocumentado ahora mismo.
Sí.
Tú enganchate a Víctor y seguro que te enteras de un montón de cosas de tu diseño humano. Tú vas con la hojica de, Víctor, ¿y tú qué opinas de este cuaderno?
¿Y esto qué es? ¿Y esto qué significa?
Estás jodidísima.
Lo tuyo no tiene solución.
No tiene remedio.
Pero no.
Tienes que respirar cada día por lo menos 20 horas.
Sí, o 24. Venga, cerramos los ojos si os apetece. Hacemos tres respiraciones bien profundas. Y permitimos que todo esto que hemos hablado vaya posando para sentirlo desde el lugar en el que podemos conectar con nuestra parte más sabia que ya sabe. Que solo necesita recordar. Que ya sabemos lo que necesitamos. Ya somos lo que necesitamos. Somos suficientes. Así que vamos a hacer las tres respiraciones alternadas. Y desde este espacio podemos hacer una breve ronda de cómo estoy y qué me llevo.
Qué bien si está en casa.
¿Cómo estoy? ¿Qué me llevo?
Estoy bien, un poco asustado por tanta tarea.
Hay mucha tarea.
Yo es que tengo tarea, entonces, A ver, que yo me gusta hacer las cosas como bien, entonces.
Ay, de ser demasiado quitamos, ¿eh?
No.
Okay, bueno, y si no, no la haces, ¿eh? ¿Qué más tienes?
No, y luego, pues. Muy contenta también por, o sea, todas estas aportaciones que
que bueno, que van posándonos y dándonos, a mí por lo menos, darme pues, herramientas y otra visión añadida. Esa es una emoción y me gusta mucho.
Muy liberador.
Sí, sí. Sí, porque te das cuenta, me está arrastrando, ¿no? Me está también llevando por donde.
Tú no tienes puta vacía, ¿no?
Sí.
Porque luego no todo el mundo lo tiene igual de sin definir. A ver, Isaskun.
Ina.
Sí, y van por orden alfabético. Ina, Isaskun y yo lo tenemos absolutamente vacío. Es decir, que somos.
No.
Sí.
Isaskun es
una puerta.
Sí, la son.
Pues tiene una puerta definida.
Ah, la 6 además.
Además es la 6.
Vale, pues tú y no yo somos las que lo tenemos más vacío. Y eso nos hace más vulnerables todavía.
Sí, sobre todo a grupos. Sobre todo a grupos.
¿A grupos?
A grupos, que si estás en un grupo, pues por eso las navidades son, ¿sabes? Por ejemplo, una comida familiar o un bar multitudinario. Pues.
O te vas a hacer un curso a Pamplona. En un grupo, en Pamplona,
también es una fuente de muchas experiencias porque tienes capacidad de sentir cosas muy diferentes.
Bueno, también habría que ver cuántos definidos hay. O sea, es que decir que, claro, que también es interesante el hecho de que no me esperaba que hubiese tantos indefinidos.
Bueno, ya haré un estudio, como tengo una base de datos ahora. Que estas
igual navidades tenemos que ir todos a terapia.
Claro, porque no nos entendemos.
Claro,
no nos enteramos de nada, de todo.
Habría que ver si la mayoría de los alumnos son de sin emocional, sin definir, tendría que ver con eso, con que tu desconocimiento de tu maquinaria te hace sentir que no hay coherencia en tus emociones, ¿no?
Así porque esto además, cuando vives en pareja, todavía es más acusado. Y lo digo por experiencia, o sea, porque mis mujeres tenían lo que había recibido y yo se había obviado con, o sea, de hecho, a día de hoy estoy a 200 metros de mi ex casa y ya sé cómo está, o sea, porque lo noto, o sea, es mi emocional sin definir, capta lo que ella tiene definido y si está arriba, evidentemente, entré por la puerta y está arriba, claro.
Y arriba, y arriba. Y arriba, y arriba. Ronda y vamos cerrando, que. Sí, por eso. Venga, ¿cómo estoy? ¿Qué me llevo? ¿Eh? Sí, por eso. Y además hoy me he inventado una cosa más divertida. Ana, ¿te lo cuento?
Tenemos que ir a verlo.
He hecho una cosa interactiva, es que si no me aburro ya de hablar. Yo me he inventado una historia. Bueno, ¿cómo estoy? ¿Qué me llevo?
Vale, pues yo estoy como si encarrilada, no venía ahí súper desconectada de vos. Y ya eso, como más centrada con todo esto y tal, y con muchas ganas de experimentar esto que hemos comentado aquí. A ver, el diseño humano yo lo conocía desde hace tiempo, pero vamos, tampoco lo tenía muy presente, como que lo tengo ahí, y me apetece aplicarlo a esto, sí, probar.
Pues tú desempolva tu, pues si tienes grabación o lo que sea, el vete a mirar. Vale, perfecto.
Pues yo contenta también de llevarme tareas, estudiar, de crear, ¿no? Como mirar cosas para justamente. Y el tema de la muerte, la verdad es que es un tema que. Bueno, como que no es que piense mucho en ello y a veces me vienen personas de fuera con temas de la muerte y nunca sé qué decir ni qué hacer. Igual me puede venir bien chequear también cómo es la muerte para mí.
Eso es. Bien.
Yo.
¿Cómo estoy?
Bien.
¿Y qué me llevo?
Bien.
Estoy sentado.
¿Eh?
Estoy sentado,
sí. Así, un poco incómoda.
¿Tienes puff?
Dice la Maite que está bien. Si me tiro ahí, ya, una cosa. ¿Y bien? ¿Qué me llevo? Bien, pues.
Me llevo bien.
me llevo expectativas, a ver cómo sale de esto. Tiene pinta de que puede ser un gran movimiento, un autoconocimiento de cada uno.
Sí, es interesante.
Yo lo veo a nivel personal, ¿no?
A mí ya solo eso que has dicho de tal, he entendido por qué con algunas amigas este tsunami emocional, digo, yo no puedo ir tan lejos, no he entendido, digo, seguramente lo tenía en lleno y yo tengo vacío, por eso...
Lo más es que es eso, que con el tema de las puertas que tiene cada uno activado, entiendo que ahí es nuestro talón de aquí, es cada uno tiene su talón. Lo que pasa es que me ha chocado ver que hay tres personas con el mismo talón.
¿Ah, sí?
Sí. Los dos de abajo y este de aquí.
¿Qué talón? ¿Qué es el talón? Sí.
Bueno, es todo el rato. Chicos, entonces.
¿Nos dice para mí nos lo quitas?
Para que quieras más.
Para bien hoy luego nos lo quitas.
Para que quieras
por
más.
Por lo que me gustan estas cosas.
Me gusta el fin de semana.
Bueno, mañana.
Sí,
pues, sí, vamos a avasallar.
Mañana a las 8, meditación, ¿vale? Nosotros vamos a hablar.
Yo creo que va a pinchar mañana.
No me coordiné contigo. Nosotros vamos ahora a la charla y mientras yo doy la charla, ellos montan sala. Entonces, si tú no vienes mañana a la meditación, pues haces otras tareas. Te vienes un poquito.
Vale, sí, es que era un poco por la experiencia del primer módulo que digo, pues, es que al final, meditación.
No, porque van a montar la sala ahora. Vamos ahora. Claro.
Ya ves.
Bueno, si no vienes a la meditación, vente sobre las 9 y entonces así ellos se pueden ir a desayunar, que han montado la sala hoy, y tú te encargas de los últimos detalles.
Y de todas maneras, como apunte, si tienes el emocional sin definir, la dinámica te ayuda a limpiar.
O sea que
ya me está vendiendo la dinámica. Exacto. Aquí dudando.
Hacer la dinámica es como que te haces un reset cada día.
En realidad, con la respiración limpias la mente, con la catarsis limpias el emocional.
Exacto.
Y con el ju estás limpiando el bazo, que es
instintivo.
El instintivo.
Ah, sí.
Los tres cerebros. Entonces limpias los tres cerebros y cuando tienes. Esto no lo hemos inventado, pero es verdad.
No, pero a ver.
No, pero tiene su lógica. Y cuando has limpiado los tres cerebros, ya te quedas en silencio y cuando ya se está en silencio, que es la meditación de verdad, pues lo celebras. Así que vente a las 8.
Noemí, ¿quién has dicho que no iba a seguir tampoco? Que lo empezaste a decir, pero luego
cortaste. ¿El qué?
Que no iba a seguir la formación.
Maider. Que...
Ah, la chica Maider. Que tiene.
Sí, va a seguir en individual este momento porque físicamente tiene temas de fibromialgia y está bastante fastidiada y no estaba entrando. Entonces hemos hablado y de momento va a seguir con individuales y a lo mejor irá viniendo a cosas sueltas. Así que. Bueno, hasta mañana, chicos. Yo me voy a cambiar que tengo el estrellato.
¿A qué hora es?
7:30, pero necesito pasar por la copistería. Bueno, chicos, hasta mañana.
Bueno,
besitos.
Hasta mañana.
Adiós.
Y a ver cómo me levanto ahí.
Ay.
Vamos a intentar probar. La grúa.
¡Gracias!
¡Ay, que ha estado tan chirriado!
¡Hola, chicos!
¿Eh?
Venga, hasta mañana.
¿Estaba tan chirriado?
Sí, estaba todo chirriado. Pues eso está bien si tienes ver con tu Paco, que...
Paco tiene todo, casi todo coloreado. No es la hora de nacimiento, pero lo hice como, pues eso, a la mitad del día, al principio y al final. Cambia algo, pero es generador manifestante, y creo que solo tiene abierto
el G.
O sea, sin definir el G.
Si tiene el G sin definir, pues eso es una putada, porque nunca saben dónde van.
Ya.
¿Qué es lo que tienen que hacer en su vida y cuál es su vida? Y sin embargo, claro, cuando tienen alguien delante, saben perfectamente cuál es el camino del otro. Son capaces de resolver el G del otro. Vale, tú tienes que hacer esto o lo otro. O sea, les diría muy bien como consultor.
Claro, a mí me pasa lo mismo.
Tengo
el G sin definir. Y por ejemplo, yo tengo
el asno definido y la cabeza sin definir.
Esto es. Y luego tengo los demás. O sea, es como que me falta el G como para estar alineada. Y mi hijo tiene el G.
Ah, por lo tanto, es tu hijo, ves exactamente qué es, hace lo que tiene que ir.
Claro.
Eso sí. Pero el tema está en si tú tienes emocional sin definir, bien tiene el emocional definido, tú vas a ir según sus horas, si no te...
Ya, pero bueno, yo ya lo sé. Y además es que es curioso porque, bueno, en Navidad eso estuvimos juntos en la noche vieja, ¿sí? Fuimos al monte, y me cogí un cabrero, pero sola. O sea, pero un enfado, no te puedes imaginar, que enfada. Fue una chorrada. Dijo una cosa, no la entendí, ¿qué has dicho? No te lo quiero decir. Y entonces me dijo, o sea, perdón. Empezó a ser un enfado desproporcionado aquello.
Bueno, es una pregunta que se nos habla.
Sobrado. Entonces, es como que, bueno,
digamos,
pero él no está enfadado.
Eso es lo que decía. También hay que ver el nivel de conexión que tiene consigo mismo, porque yo he tenido clientes con el emocional definido, estirados, y preguntan, ¿cómo estás? Muy relajado. Muy relajado. Y preguntarle eso durante media hora, y durante la media hora esto así. Y yo al final de hartarme me decía, bueno, tan relajado estás como que te tienes frío. No estás relajado. Ya. Muchas veces el emocional definido se cree que las emociones que tiene que tener en ese momento son las que son y no se da cuenta de que en realidad no son. Ya. Se puede decir perfectamente que no está enfadado y por lo tanto está cagándose en todo.
Bueno, pues es que
sin advertirlo, sé. Con lo que decía Noemí, ¿no? De ¡ya no estoy enfadado!
Sí.
Ese es un emocional definido. Claro.
Pues es que, claro, yo no sé si estaba enfadado, ¿no? Porque digo, no habíamos.
Si tú te enfadaste, él estaba enfadado.
Pero muy sobrado. O sea, fue como decir, íbamos los dos, además íbamos cuesta arriba. ¡Guau! Subí la cuesta arriba. Tía, ¿cómo puedo tirar tanto? Porque llevaba un cabello encima. Y entonces yo me miraba y se iba a enfadar y mira, mía, ahora mismo no sé qué me está pasando, pero algo se está moviendo.
No había nadie más,
estábamos solos en el monte. Digo, algo se está moviendo aquí, que no sé de dónde viene, pero esto lo tengo que... O sea, yo aquí lo mismo se tiene que ir. Así que seguimos andando y yo súper enfadada, hasta que de repente, aquello fue bajando. Y le dije, ¿sabes? Ya estoy mejor. Y lo tengo, me alegro. Cuando tuvimos un momento ahí, pues como.
Pero fíjate, si me alegro lo que acabas de decir, es de enfado.
Si
ese fue su me alegro, porque él estaba enfadado.
Claro, el caso es que fuese
por eso. Vete, hazme caso.
Sí.
O sea, si tú estabas enfadado, es porque él estaba enfadado. No, que es lo que he dicho, yo no entendía los subidones y bajadas emocionales que tenía cuando llegaba a casa. ¿Vale? Mira, que es que me comía todos los marrones de Sara. Todos.
Sí, al final, como no sabía
que tenía. Sí, es que, vamos, me he puesto.
Ahí del despacho también. Ahora sí.
Sí, cógelo en el armario. No, en mi armario, arriba a la derecha. Abajo a la derecha. En mi armario del cuarto, en el sofá.
Vale.
En el bloque de la derecha, abajo.
Gracias. Sí, dígame. Hola. Sí, soy yo, dígame. Hola. Sí. Sí.